todos conocemos a uno. Nadie está a salvo de ellos. Están entre nosotros. En cualquier momento, puedes convertirte en uno de su especie. Pagafantas. Este es Chema, el mayor pagafantas de la historia.
Sí, Claudia.
Chema.
Muchas gracias. Te debo una cerveza.
Vale, vamos.
Vamos a brindar. Camarero, limonchelo.
¿Pero eso tiene alcohol?
Va.
Que creo que he pillado. ¿Cómo
que crees que has pillado? No se pilla.
¿Qué haces? ¿Tomás algo acá o vamos directamente a mi casa y nos ponemos a ello?
¿Ya? ¿Así ya?
Sí, lo hablamos ayer, ¿no?
Sí, no, está re que te he hablado.
No me parece nada lanzado.
No dejes que te abrace.
Quiero decirte algo.
Te estoy hablando de lo que antes llamábamos...
Para mí vos sos como...
El abrazo del koala.
Mi mejor amigo.
Eres un pagafantas.
Voy a intentar algo con ella.
Hay hombres a los que los ves de una manera y otros a los que los ves de otra.
Pero eso...
No cambia nunca.
A mí Claudia no me atrae. Que si no, pues, os fijo que estamos liados hace tiempo.
Una comedia romántica sin romance.
Agárrate.
¿Quieres saber si la cosa ha ido bien? Cuando os despidáis, si ella se vuelve para mirarte, es que está por ti. Destapa el pagafantas que llevas dentro.
Chema, ¿estás bien? ¿Qué pasó?
Nada, que te estaba mirando el culo desde que te has dado la vuelta.
Yo no te estaba mirando nada, ¿eh?
Pero si estabas mirándole el culo a lo loco.
Pues sí, amiguitos, no solo tenemos todos nosotros un monstruo dentro, también tenemos un pagafantas. Y esto de lo que habla esta película que se va a estrenar próximamente y con el cual pues tendremos el privilegio de tener al director entre nosotros.
Sí, pero antes vamos a analizar qué es eso de pagafantas, que es un fenómeno que se está produciendo en internet. Ha surgido, ha salido del armario. ¿Qué es un pagafantas, amigos? Abro el debate.
Bueno, pues vamos a... ¡Ay,
no os piséis, pereza, no piséis! ¡Tenéis ganas!
No, cambiad de tema, qué mal, ¿no?
Hay que ahondar un poco en los recuerdos de cada uno para encontrar la respuesta a esa pregunta.
Cuando Linus dice que Pagafantas ha surgido de internet, sí que es verdad que ha habido algunos youtubers famosos que han debido acarrear mogollón de visitas.
Yo quiero,
¿no?,
preguntarlo.
Y ahí, digamos que se ha generalizado un poco el concepto, pero, amigos, los Pagafantas han existido...
Y existirán.
Desde que el hombre es hombre, sin duda alguna. Y hago hincapié, desde que el hombre es hombre. No hablo de la mujer en este caso. No,
además, ya existen algunos grabados, pinturas rupestres, que demuestran, pues eso, una mujer y cómo el varón de la tribu le trae manzanas del árbol y tal, y luego finalmente no hay coito, sino que se va con el jefe de la tribu.
Ahí está.
Que es la que tenía la potestad de acostarse con quien quisiera.
Este ejemplo que has traído es universal y se traslada a nuestros días, sin todo el mundo ha pagado una entrada de cine se ha hecho ilusiones con alguna persona del sexo opuesto que al final pues le estaba utilizando a lo mejor un poquito.
Supongo que podríamos al final dar una pequeña definición de pues, una persona, un chico en este caso, aunque pueden existir pagafantas femeninas.
Incluso
yo creo que habrá pagafantas homosexuales también,
sí.
Pero bueno, hasta ahora, teniendo en cuenta que es un fenómeno relativamente reciente y lo de salir del armario... Pues es una cosa también reciente. Salir del armario y encima ser pagafantas ya debe ser como el acabose.
Son gente pues quizás tímida, con poca confianza o con poca experiencia en algunos casos, pues que buscan tener algo con un objeto de deseo, no lo consiguen pues por falta de iniciativa o muchos temas, pero ellos siguen durante mucho tiempo intentando consumar algún tipo de relación romántica, mientras que el objeto del deseo pues los ve sencillamente como un amigo, un hombre que llorar o un tonto que directamente me compra cosas.
O un entretenimiento también.
Sí, es un entretenimiento, además que muchas veces ocurre, que aun siendo consciente de lo que está pasando, le divierte tener a un chico y un varón, y mientras los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres, van a existir estos estereotipos.
Pues yo creo que es momento también de entrar un poco en el confesionario. Yo tengo que confesar que he cumplido con algunos de las reglas del pagafantas clásicos, que se ven muy bien en la película de Borja Coveaga, que es el director, que es, por ejemplo, grabarle un CD a una chica de un grupo que particularmente tú detestas. Esa es una situación que se ve en la película y que yo creo que es uno de los rituales o de los ejemplos del Pagafantas clásico.
Sí, vamos, si hay que entrar en el terreno de abrirse las vestiduras y sacar el Pagafantas que cada uno... No, pero lo que dice Lainot es verdad, el tema de la música muchas veces hay que pasar por alto, ¿no? Si estás con una chica y tal que tiene ciertos gustos muy concretos, de estos que a ti pues no te atraen, y te pone una cinta en el coche, mira, escucha esta canción y tal, y a mí sí me ha pasado de, bueno, tener que obviar, ¿no? Decir, bueno, estoy escuchando Los Secretos, ¿qué se le va a hacer en mi coche?
Ojalá fueran así todas, en tu coche, hombre, Los Secretos están bien. Que en todo caso, a mí me gustaría meter un pequeño filtro. Es que yo creo que el pagafantismo además tiene que ser extendido a lo largo del tiempo, porque hay veces realmente que sí, puedes tener el detalle y tal, pero rápidamente te das cuenta de que a esa chica no le gusta y bueno, o reaccionas de alguna manera, pero digamos que el Pagafantas todavía tiene una cierta ingenuidad que hace que la cosa se extienda.
Yo
y
creo
siga.
Que forma, hay una dualidad. Está la ingenuidad del Pagafantas, pero luego está la mala hostia de la tía. Quiero
sí,
decir,
sí, sí. A veces muchas, no hay, muchas, pero a veces sí.
Claro, pero cuando la hay, se convierte en una víbora, por así decirlo, y,
sí, porque entonces,
y se aprovechan de esa,
claro,
esa inocencia.
Efectivamente, le manda falsas señales,
no,
para seguir teniendo.
¿Qué coño falsas
ahí?
Señales, o les da un puntito de tal, sí, para sí, decir, sí, oye, sí, mira, sí. Si sigues por aquí, terminas allí. Y claro, eso es lo que le pierde al Pagafantas.
En mi caso es que yo he sido más de regalos y demás, pero bueno, tampoco lo veo tan extremo como para llegar a estas
cosas. Lo que se pulsa hasta la saciedad para que el Pagafantas alimente su
falsa esperanza.
Es que es la esperanza. La esperanza, además, a partir del el recorrido fílmico que vamos a hacer ahora, es, digamos, el leitmotiv, lo que le lleva al hombre, en este caso, a seguir intentándolo, a hacer de todo, cualquier locura por lograrlo. La esperanza es lo que la tipa, la mujer en cuestión, o el objeto de deseo, por decirlo de una manera neutra, aunque luego iremos un corte que nos deja bastante claro la naturaleza del objeto de deseo en general, luego os lo explico, suele ser dar esperanza, falsa esperanza, de qué se puede llegar a lograr o qué puede haber en un futuro si haces esto, ¿no?
Sí, y incluso en el mundo de la literatura clásica, ya un autor como Charles Dickens daba grandes esperanzas.
Grandes esperanzas, señor.
Y bueno, en esta historia pues teníamos un Pagafantas victoriano del siglo XIX, de origen humilde, que intentaba ganarse el favor pues de una mujer de una clase social elevada y que evidentemente pues no podía haber un merecimiento. Vamos a quedarnos con un pequeño fragmento de esa adaptación que hizo Alfonso Cuarón hace relativamente 5 o 10 años, no muchos más, con un reparto de Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow, adaptando pues esta pequeña fábula victoriana.
Pero tú la amas. Te romperá el corazón, créeme. Es trágico, ya estás enamorado de ella. Y te lo advierto, aunque ahora te aseguro que ella te hará mucho daño, dará igual. Tú la cortejarás. Dime, querido, ¿te gustaría volver? ¿Te gustaría volver a estar junto a Estela? Sí. Vaya, 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 jovencito. Esto es tuyo, querido.
La forma de vida de los ricos. Y todo mi anhelo que empezó aquel día por pintar para ellos. Tener su libertad. Amar a Estela.
Se te cae la baba. Vaya, Finbel. En Nueva York.
Así es.
Me pareció verte el invierno pasado en Navidad. Iba conduciendo por la Quinta Avenida.
No, no era yo. Acabo de llegar.
La verdad, ahora que te veo, aquel era más grande.
¿Era más grande?
Más gordo. Y tenía el pelo largo.
¿Qué pensaste que era?
No te veo desde hace tantos años.
Sí, muchos años.
Y estamos aquí. Tengo que irme.
Espera, quizá podríamos...
Nos vemos mañana en el Borough Club a las 6. Estaré con unos amigos allí. Si estás libre, claro.
Estoy libre.
Me alegro de que estés aquí.
¿Quién en un momento dado de nuestra vida no ha pasado por Pagafantas, amiguitos?
Lo que hemos oído son un par de fragmentos enlazados de Grandes Esperanzas. Una película que os recomiendo a todos, de Alfonso Cuarón. Se ve el muy buen hacer de este director, que estaba ya, era, creo, su tercer largometraje, creo.
Sí.
Y bueno, tiene un dominio de mover la cámara y de hacer mover sus personajes en la puesta en escena. Es acojonante. Pero bueno, a lo que vamos. Lo que habéis oído es, en un principio, el personaje de Anne Bancroft le dice al chaval, cuando es pequeñito, le dice: esta mujer te va a romper el corazón y tú lo vas a seguir intentando, que es la naturaleza del
Pagafantas. Sí, señor, sí, señor.
Es un Goku del amor.
Es un Goku del amor, no va a cejar en su empeño. Y lo que habéis oído posteriormente, se encuentran ellos dos en Nueva York y lo que ocurre es que él va a buscarla allí, la encuentra fortuitamente y enseguida ella se hace con el control de la situación, y le dice: no, tú y yo vamos a vernos mañana en tal sitio y tal. O sea, el tío está, amigos, totalmente dominado.
Tome nota, la zanahoria y el palo. Sí, no, sí, dejen que tengan poder.
Eso siempre se ha cumplido, pero yo creo que debemos avanzar también en el tiempo.
Somos nosotros los que tenemos que adoptar esa estrategia.
Por supuesto, por supuesto. Pero vamos a avanzar en el tiempo porque hablamos de cine y, bueno, vamos a hablar de otras películas que han sido emblemáticas o que han dejado entrever, pues, la figura del Pagafantas. Y que mejor que recordar, pues, esos ansiados años 80 y esas comedias teen, donde hay una película mítica de la que Viru es muy fan, que es el último Americano Virgen, que retrata perfectamente un Pagafantas clásico.
Al principio comentamos, además, quizás hablar algo de La chica de rosa, porque hay un personaje que es Ducky, que está enamoradísimo de Molly Ringwald. Pero es que, comparado con El último Americano Virgen, bueno, es una película muy dolorosa. Está basada en unas películas israelíes que la gente de la Canon hizo cuando tenía una productora allí, o la gente de Golan Globus, que aquí se llamaban Pueblo de Limón, Sorbete de Limón. Eran cuatro o cinco películas de las aventuras de un grupo de adolescentes en su empeño por mojar, que no lo conseguían. Pero cuando decidieron hacer un remake americano, suavizaron un poquito en algunas partes el tono y le metieron, pues eso, es una mezcla entre... Es una tragicomedia, porque suceden situaciones muy divertidas, pero que, vistas por este personaje que nos da pena, pues realmente dan repelús e incluso vergüenza ajena. Y bueno, aunque lo que vamos a poner no es lo más representativo, para mí es quizás hasta este Pagafantas, el Pagafantas definitivo, porque precisamente, bueno, el final de la película es tan dramático y es el chico, bueno, básicamente, y ya os lo digo, es el chico, durante toda la película intenta acercarse a una, mientras por otro lado intenta perder la virginidad. Pero bueno, lo que hace por conseguirla y al final lo que le pasa es que es, de verdad, muy duro. Es de llorar. O sea, y además la película acaba con el chico llorando, yendo en coche, y no hay final feliz ni de ningún tipo. O sea, no hay ni redención de, bueno, este tío es un pringao, pero bueno, pero hace... No. Este tío es un pringao y es lo que es.
Claro,
es que muy, muy jodida esta película.
Puede dar lugar a este tipo de situaciones. Aparte de que nosotros, evidentemente, afrontamos este tema desde nuestro punto de vista siempre simpático, masculino, gracioso, verdad, colorista y masculino. Puede haber momentos dramáticos y que pueden hacer mella psicológica en algunos de los personajes. Pero
vamos a escucharlos, os parece.
Exacto, ¿no? Pero vamos a ponernos un poco en antecedentes. Vamos a escuchar una de las escenas de la película en la que algunos de estos...
Es que no ligan ni con las gordas.
Exacto, exactamente. No ligan ni con las gordas y organizan una fiesta a espaldas de los padres en la que, pues, evidentemente todo sale mal.
¿Te apetece bailar?
Pues me da igual.
Dime, ¿te da igual que sí o te da igual que no?
No importa, me da lo mismo.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bailamos?
Me es indiferente.
¿Te gusta esta canción?
En realidad me da lo mismo.
¿Hay algo que no te dé lo mismo?
Escucha, si quieres enrollarte conmigo, no te hagas el conquistador, porque no te servirá de nada. No vas a conseguir nada de mí.
No pretendía.
Me tienes sin cuidado lo que digas.
¿Dónde están las drogas? Están en la cocina. Están en la cocina. Están en la cocina.
Están en la cocina. Bien.
Quedaos ahí sentaditas y volveremos enseguida. Mejor será que os inventéis algo y pronto.
¿Por qué demonios tuviste que prometerles drogas? Porque eso era lo que querían. No debiste haberles prometido nada. Escucha, si no les hubiera prometido nada, no habrían venido. ¿Y cómo vamos a resolver eso?
Un momento. ¿Tienes sacarina en polvo?
Aquí tenéis, chicas. La mejor nieve de la ciudad.
Recién traída del Perú.
Y cortezas de maíz. Una dosis y empezaréis a volar.
Tienes razón. Es muy buena. De veras. Me encanta. Sí. Sal al patio y cuenta hasta 100. Cuando hayas terminado, yo ya estaré desnuda.
¿Desnuda?
En la cama.
¿Estás segura?
Estoy segura.
Me voy al patio.
Gracias.
Estaré contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Gary, ¿estás en casa? ¿Qué demonios pasa aquí? Hal, creo que tu hijo debe explicar qué está sucediendo aquí.
Gary, ¿qué demonios pasa aquí?
Millie. Te presento a mis padres.
¡Dios mío! ¡Creo que me va a dar un ataque al corazón!
¡Eh!
¡Hal! ¡Hal! ¡No te quedes ahí parado! ¡Echa estas zorras inmediatamente de aquí!
Gary, diles que se vayan.
Millie, ¿puedes prestarme tu inhalador?
¡Oh, qué disgusto!
96, 97, 98, 99, 100. ¡Ah! Señor Spencer, ¿qué hace usted aquí?
¿Qué hago aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí?
Ya voy, cariño, no te pongas así. Señor Spencer.
Bueno, después de haber escuchado al Pagafantas 80, hay que tener en cuenta también el fenómeno actual del Pagafantas Facebook.
20, yo lo veo más de San 20.
Bueno, sigamos, amiguito.
Sí, porque también hay alguna película española que retrata este fenómeno.
Sí, no sé si hablar de precedente del Pagafantas que nos ofrecerá este verano Borja Cobeaga, pero sí que es una película de finales de los 90 que dirigió, lo tengo por aquí, Víctor García León, efectivamente, que hace un par de años pudimos ver Vete de mí, que tuvo también bastante éxito. La película de la que quiero hablaros ahora es Más pena que gloria. Es una pena que, la verdad, no pasó con mucha gloria y con bastante pena en nuestras carteleras, pero yo, tuvimos la suerte de verla. Además, recuerdo que entró con un cortometraje también español al principio, que no recuerdo ahora nombres y tal, pero aquello fue una experiencia divertidísima. Yo os recomiendo que, si podéis ver, no sé si la programarán en la tele en alguna ocasión, Más pena que gloria. Es una peli que cuenta, pues eso, la vida de un chaval en un instituto que se enamora locamente de una compañera de clase. Y bueno, la compañera de clase, en vez de echarle un jarro de agua fría, pues alimenta un poquito ese... va tirando del hilo a ver el chaval hasta dónde puede llegar. Y el chaval llega a límites insospechados. O sea, llega a hacerse una ortodoncia entera en la boca por ir al dentista, que es la madre de la chica, y poder verla. Entonces... durante las pausas de las operaciones, el chaval, con toda la boca llena de sangre y chorreando, pues la busca por ahí y habla con ella y tal. Tiene momentos muy divertidos la peli.
Pobre chaval.
Creo que teníamos algunos cortes. La peli tiene, ya os digo que tiene momentos muy buenos, pero tiene un personaje mítico que también suele acompañar al Pagafantas. El Pagafantas suele tener un maestro, ¿vale? El Pagafantas suele
un
ser
sensei, sí.
Suele ser padawan de alguien que con más experiencia le da consejos y le lleva de la mano, nunca, o sea, no siempre por el buen camino, pero ahí está. En este caso vamos a oír, me parece, unos cortes de Quique San Francisco, que hace un pequeño personaje secundario en la película y que deja claro, le deja muy claro al chaval las cosas básicas de la vida, se las deja clarísimas, es un filósofo. Vamos a escuchar a Quique San Francisco en Más pena que gloria.
Me voy a ir a buscar a mi mujer, ¿sabes? Seguro que estará follando con otro, como si lo viera. Hay que ver. Qué putas que son todas. ¿Estás de acuerdo, no, hijo? ¿Estás de acuerdo?
No es que sea una tía muy espectacular, pero a mí me gusta.
Hostias, pues a mí me parece que está buenísima. Y dime una cosa, hijo, es que ando mal de la vista, ¿sabes? ¿Cómo anda de tetas, eh?
Joder.
Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. ¿Quieres un pitillo?
A todos les gusta más Elena Salas, pero...
¿Quién es Elena Salas?
Es esa de allí.
¿Quién?
Esa.
Hostias. Sí que está uno.
No sé si yo le gustaría a ella, pero ella a mí me encanta.
Pues dile algo. Hombre, no la des un pollazo en la frente. Pero vamos. No la hagas daño.
Ya lo he hecho, bueno, hablé con ella.
Vaya, ¿qué tal?
No sé, vamos, muy bien, supongo.
¿Qué tal te va con esa chica?
Cojonudo. Me ha chupado un dedo.
Un dedo.
¿Qué labios tiene?
Labios.
Y es muy lista. Y se ríe conmigo. A mí me gusta mucho.
Ya. A mí ya no me gusta nada. Ya te enterarás. Verás todo.
La he llamado para quedar esta noche a tomar unas copas.
¿Qué piensas hacer? Penetración. Hazme caso, hijo. Sin dañar. Sin dañar, pero penetración.
La jaula. ¿Qué llevas en la puta?
Pues sí, este es el fenómeno Pagafantas, amiguitos, y lo estamos, para aquellos que os acabáis de incorporar, retomando un fenómeno fundamental a lo largo de la historia también, y, como no, a través del cine.
Y en esta ocasión, enseñando lecciones básicas de la vida. O sea, con la palabra de los monstruos no solo enseña sobre cine, sino también sobre filosofía.
Claro, es un programa absolutamente didáctico.
Normas cívicas.
Yo espero que haya muchos oyentes ahora dándose cuenta que a lo mejor están haciendo un poco el pringao y podamos retomar ahí el curso de los acontecimientos y que no lleguen a convertirse en un Pagafantas total.
Exacto, ¿no? Que necesitas ayuda para la mudanza, pues búscate a tu amigo o lo que sea, pero no me busques a mí. O sea, es lo que tienes que hacer. No, ¿quieres ver una película con la que no tienes nadie con la que verla? Pues no, pues búscate a otra persona.
Una buena nota de Magnolia y aquellos discursos sobre nuestra masculinidad.
No, pero fíjate, frente a Magnolia yo me quedo con los consejos de Quique San Francisco.
Sí, porque son mucho más prácticos.
Sin dañar, pero penetración.
Clarísimo. Pero tenemos más películas.
Sí, vamos a avanzar con una película, yo creo que mítica, para sobre todo gran parte del fandom y, por supuesto, para, yo creo que, todos los integrantes de la Parada de los Monstruos.
Y además se demuestra que esto puede ser algo crónico y que en muchas ocasiones la edad no acompaña, la sabiduría no acompaña a la edad.
Efectivamente, claro. los hermanos Coen nos trajeron un fenómeno que ha calado hondo en la cultura pop de todo el planeta. Estamos hablando del Gran Lebowski. Y aunque el Gran Lebowski efectivamente es un tío cojonudo, un tirado de la vida, tiene un colega, que es el colega Walter, interpretado por...
John Goodman.
Por John Goodman. John Goodman, amiguitos. Hay que dormir la siesta los sábados. Bien, pues John Goodman hace un personaje, como recordaréis, bastante salido de madre. Es capaz de sacar una pipa en la pista de los bolos porque alguno de los contrincantes ha pisado la línea, o eso dice él. Tiene a raya a todo el mundo, pero a él le tienen a raya en casa. Creo que teníamos un corte preparado en el que vemos hasta dónde es capaz de llegar una persona por el amor de su vida, años después de haberse divorciado de ella. Vamos a abrir el corte.
La jaula, ¿qué llevas en la puta jaula?
Oh, el perro de Cynthia. El pobre está enfermo. Si lo dejo solo se come los muebles. Lo estoy cuidando mientras Cynthia y Marty Ackerman están en Hawái.
¿Has traído un chucho de mierda a la bolera?
¿Cómo que si no he traído la bolera? No le he alquilado zapatos. No le voy a invitar una cerveza. No te va a quitar el turno, joder.
Oye, tío, si mi exmujer me pidiera que le cuidase el perro mientras ella y su exnovio se van a Honolulu, la mandaría a tomar por culo.
Haz una cosa. Intenta no reírte mucho.
¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es la fiesta!
¿Sabes qué? Tienes razón. Mira, te plantas frente a Carla y le dices...
¿Y le digo qué?
¿Lo ves? Te has reído. Si hace reír a una chica, si ve que no te avergüenzas, te la has ganado. Seguridad.
Un ejemplo de pagafantas totalmente moderno.
Adaptado al mundo de la publicidad en este caso. Muy bien traído, compañero. Nos has pillado además...
Un remix entre el gran Lebowski...
Con el pie cambiado.
Bueno, ya habéis visto ahí que el amiguete Walter pues no las tiene todas consigo cuando se habla de su exmujer. Pero bueno.
Continuamos con nuestro repaso y también tenemos que encontrar quizá una némesis al Pagafantas, un personaje que además ha sido glorificado durante toda la historia del cine, sobre todo dentro del cine negro, que es la mujer fatal, la femme fatal.
En este caso la femme consciente, porque lo peor que puede pasar es que sea consciente del poder que tiene, que no lo vea como un amigo al que no, sino como alguien de quien aprovecharse y en esta posición superior pues se dedique a abusar.
Creo que podríamos enlazar perfectamente con el tema de Star Trek. El escenario Kobayashi Maru aplicado al Pagafantas sería una mujer fatal y un Pagafantas, porque ahí siempre va a fallar todo.
Efectivamente, ya no hablamos ni de una mujer normal, sino de una mujer que es una mujer fatal y es consciente del poder, sabe cómo usar sus armas. Y en este caso para aprovecharse del pobre, vamos a decir chaval, porque nos ponemos siempre en el caso de chaval porque estamos hablando de la película, bueno, de su víctima.
Hemos elegido para ilustrar el fenómeno de mujer fatal, pues un clásico de cine negro moderno, como es La última seducción, del director John Dahl. Es una peli que pasó un poquito sin pena ni gloria hasta que se estrenó en cines, porque en principio se estrenó por la HBO, era una peli para televisión, y bueno, estuvo rondando incluso una nominación a los Oscar para Linda Fiorentino, que encarna, como ninguna hemos visto en el cine, a la mujer fatal, ¿no? Vamos a ir el clip que tenemos preparado y luego la comentamos.
Hola, Stacy. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Qué tal, Stacy?
No te pases.
¿Qué pasa? ¿Te has dejado la polla en Búfalo?
Chris, estas tías son como anclas.
¿Cómo qué?
Están clavadas aquí y cuando te acercas demasiado te quedas en Beston para toda la vida.
Ya empiezo otra vez.
¿Cuántos tíos en este bar le han metido mano?
Todos.
Bien. ¿Y cuántos se la han llevado a casa y se han acostado con ella?
No sé. Ninguno, incluido tú.
Pues caso cerrado.
Yo que tú no estaría tan seguro.
Mira, yo me voy. Si quieres pasar aquí la noche, estupendo.
Háblame.
Estás pirada.
Mike, el tipo se lo merece. Piensa en su pobre esposa. ¿Sabes por qué me fui de Nueva York?
Sí. Para volverme loco.
$70,000 al año no es nada. Y te alquilan un piso desastroso por la mitad de eso. Claro que tienes que leerte las putas necrológicas para encontrarlo. Voy a volver, pero no viviré como un animal. Y quiero que vengas conmigo.
¿De verdad? ¿Y lo único que tengo que hacer es matar a alguien mientras buscas un piso?
Podemos hacerlo juntos.
Wendy, a lo mejor es mi moral pueblerina, pero yo no cometo asesinatos.
Ah, ¿no? Lo harías si me quisieras.
¿Por qué no duermes un poco?
Ahora termino de entender, amiguitos, por qué no salían a todos o a muchos de nosotros granos, si era por el exceso de acumulación de testosterona.
Ahí está. Bueno, en este clip que hemos oído, aparte de un poco situar al personaje que interpretaba Peter Berg en La última seducción, es un tío que quiere salir del pueblo, como sea, pero tiene un trabajo de mierda y tal, un escenario que os sonará a muchos, y bueno, se encuentra en el camino con Linda Fiorentino, y Linda Fiorentino le utiliza, es el ejemplo último de la manipulación porque tenéis que ver la peli porque es acojonante y os hará recelar de las mujeres, a más de uno.
Aún más si cabe.
Aún más si cabe. Nos va a quedar un poco misógino el programa, tal vez, a ver si lo arreglamos al final.
Estamos metiendo en el espíritu.
Ahí está. Y bueno, pues incluso le empuja a ver si comete un asesinato. O sea, estamos hablando ya de pena de cárcel como resultado de un caso salvaje de pagafantismo, amigos. Bueno, Mujeres Fatales en el cine, hemos elegido a Linda Fiorentino porque es un referente, pero podíamos haber elegido muchísimos más, desde clásicos como Hilda o el caso Paradine, que es de Hitchcock, o casos más modernos como Todo por un sueño, en el que Nicole Kidman se hacía un poco, era una fábula de lo que se ha convertido luego Nicole Kidman, ¿no? Como...
Sí, sí, sí. Yo, sí, 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 Nicole Kidman se ha convertido en el personaje que interpretaba.
Pero los tres chavales que la ayudaban y eso, es cierto, cierto, muy cierto. Un ejemplo muy claro de Pagafantas.
Ahí está.
Que bueno, está también en otros medios, quizás no corresponda aquí tocarlos, pero bueno, en algún momento Peter Parker ha podido ser muy Pagafantas.
O lo que decías tú aquí fuera de micro, incluso la hormiga Ferdi.
La hormiga Ferdi porque le gustaba la mariquita y además le trataba como un trapo, pero él venga y venga. Me acuerdo además en Robotech, Rick Hunter está toda la serie detrás de Lin-Min May de una manera brutal y la otra se aprovecha de la situación.
Hombre, yo también quería hablar del ejemplo del Pagafantas femenino. No sé si os acordaréis de aquel personaje, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, de que era una gata, la gata loca me parece que se llamaba, que la pegaba en un ladrillo.
Sí, sí, con el ratón Crazy Ignacio.
Claro.
Ignacio, querido. No.
Los teatrillos de la parada de los monstruos.
Qué bueno,
pues vamos a hacer...
Imposibles.
Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si os parece, vamos a escuchar un tema que es fundamental en esta película, sobre todo para uno de los personajes.
Sí, y bueno, antes de soltar el tema, os animamos a que acudáis en más a ver esta película. Ahora vamos a intentar hablar con su responsable para que, si tenéis pocas ganas de ver la película, pues cambiéis totalmente de opinión después de la charla y la lección didáctica que os hemos soltado. Nos vamos a quedar con un tema mítico para toda nuestra generación, para bien o para mal. No digo qué grupo es un grupo muy conocido, pero ahí queda.
Hay una escena en la película que esta canción tiene especial importancia, ¿verdad?
Sí. Varias.
Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
Es un tema muy importante. Thank you.
Damos la bienvenida a nuestro amigo Borja Cobeaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte con todos nosotros, el director de esta obra, en la cual pues se trata un personaje como hemos estado definiendo y hemos estado hablando un poquito acerca de ese sentimiento que muchas veces hemos tenido alguno de nosotros.
O han tenido para nosotros, ¿no? Más bien. El nuestro estaba muy claro. Era el de la otra, el que estaba ahí dando por saco.
Borja, buenas tardes, soy Viruete, encantado de saludarte.
Encantado igualmente.
Mucho tiempo. Bueno, estás ahora en el Festival de Málaga, que te hemos sacado ahí un poquito. ¿Qué tal va el tema por ahí?
Muy bien.
¿Ves talento?
No sé, es que no, yo solo tenía oportunidad de verla mía con público.
Antes de nada, soy Miguel Ángel, te felicito por el... Creo que has conseguido el premio de la crítica en Málaga,
sí,
¿puede ser?
Sí, curiosamente soy un autor ahora de repente.
No, eso está bien. Yo la película la he podido ver en un par de ocasiones con gente en una sala y funciona muy bien. Como comedia me parece que es una bomba de relojería. Entonces, recibir el premio de la crítica y no del público es curioso, ¿no? No sé cómo te lo has tomado.
Pues me lo he tomado muy bien. Es decir, que con público vamos a funcionar como un cañón también. Entonces, el hecho que la crítica haya visto pues una comedia muy pensada y muy bien hecha, vamos, es un halago impresionante. Mi madre está orgullosísima del tema, no sé por qué. Mi madre de repente ha salido a su lado callerista y está, vamos, a tope.
Bueno, Borja, soy José Luis, te quería preguntar, bueno, has dicho que es una comedia, pero en algunos momentos esto parece puro cine social. ¿Había algún tipo de voluntad de denunciar esta problemática que hay no solo en el País Vasco, sino en todo el mundo?
Pues sí, ahí tiene una especie de denuncia casi documental, ¿no? Lo que queríamos es explotar el tema hasta límites del paroxismo. Entonces, claro, hay un momento en que esa descripción empieza a ser muy dura y muy sangrante y queríamos que el amargor y la pochez que tiene todo este tema pues estuviera presente desde el minuto uno.
Pero una película así yo creo que solo puede salir de un sitio y es del País Vasco, ¿eh?
No, yo creo que el fenómeno es internacional.
Es internacional, pero ya sabes por dónde voy.
Sí, tenemos una idiosincrasia muy propicia y un contexto y un clima, diría incluso muy propicio para que este fenómeno florezca.
Bueno, te iba a decir Torbe, pero no solo Torbe, siempre hablaba de lo poco que se folla en Bilbao.
Sí.
Pero eso tiene que ser una leyenda urbana, ¿no?
No, es muy real. O sea, se trata básicamente de que las relaciones entre tíos y tías, es decir, que no hay pandillas de chicos y chicas, no es Verano Azul, no hay una desi en los grupos, sino que hay muchos panchos y sobre todo muchos pirañas. Entonces se encuentran con grupos de chicas también que no se mezclan con chicos y las relaciones son complicadas entre unos y otros.
A lo mejor es por el tema de la cuadrilla esta que está tan...
La cuadrilla, sí, que para pedir fuego tardan como 6 meses. Están mirándose en un bar durante siglos y por fin al año a lo mejor se atreven a pedir fuego. Entonces, vamos, que para hacer el amor hay que echarse novia o ir al sur.
A colación de esto, ¿crees que Pagafantas es una película eminentemente masculina?
Del primer impulso yo creo que sí, pero luego nos hemos preocupado mucho de que para que sea más cruel, no porque sea más ecuánime, sino más cruel, la chica en realidad no es una mujer fatal ni una mujer que está machacando al tío, sino que es una chica simpatiquísima y majísima. Es decir, nos preocupamos mucho porque el viaje del protagonista no fuera que está machacado por una tía, sino que en realidad ella le quiere mucho, sí, pero sí. Como amigo.
Que no es mala, no lo hace aposta, no busca aprovecharse.
No hace aposta, no busca aprovecharse, lo que pasa
jode
que...
Jode más todavía, no la puedes ni odiar.
Claro, no puedes ni odiarle, entonces esa crueldad es mayor si ella es ella es maravillosa y le quiere francamente como amigo.
Efectivamente.
Con sinceridad.
¿Estaba buscado que el personaje de la chica fuera de nacionalidad argentina o surgió al hacer el casting?
No, estaba pensado porque nos pensábamos que en Bilbao, o que es donde transcurre la película, o podría transcurrir también San Sebastián, que es una ciudad donde los bares cierran pronto y se folla poco, una chica argentina que ha viajado un mogollón, que tenía un mogollón de novios, sería como una especie de llamarada en medio del glacial. O sea, que por contraste, la Argentina es como todo lo contrario de lo que te puedes encontrar por allí.
Además que efectivamente al cerrar pronto los bares es que es una cosa es consecuencia de la otra. O sea, si no podemos alcoholizarla, ¿no?
Yo creo que realmente se fue a poco y en consecuencia los bares cerran pronto. No sé.
Hay que estudiar esto, ¿eh? Aquí tanto ministro, pero no se llega a... Los verdaderos problemas del pueblo no lo soluciona. No,
que estás abogando por un ministerio o una consejería.
Sí, ministerio del sexo.
Sí.
Y además yo creo que en ciertas autonomías hay una necesidad, ¿no? Quizá había que mandar un delegado del gobierno a tratar un tema tan candente en ciertas provincias, ¿no?
Hasta cascos azules.
Vas a terminar con las caravanas de mujeres, ya lo que nos faltaba, amigo.
Sí, vamos.
Ahí está Granjero Busca Esposa, que es más o menos el remake moderno.
Bueno, aparte de toda esta voluntad social o de denuncia o de contar una problemática que pueda haber en un determinado sitio, yo creo que has retomado muy bien cierto tipo de cine que está viniendo de Estados Unidos, que recupera una comedia que se ha realizado en los 80, que llega de la mano de un grupo de creativos, actores, comandados por Judd Apatow, y me imagino que tú a lo mejor te has sentido identificado. Y querría saber si tú estás, a lo mejor, creando pues tu propia factoría con algunos amigos que colaboran en otros programas de televisión y que tienen muy presente todos esos referentes.
Hombre, lo de la factoría todavía, sí. De momento, yo que el guión que lo he escrito con Diego San José, que trabajaba conmigo en Vaya Semanita ya y que también trabaja en Qué Vida Más Triste, con la que Paga Fantas tiene la serie de La Sexta y de Internet Primero, que tiene muchas cosas en común. Pero sí que, vamos, aparte del humor así como realista y un poco así amargo a veces de Judd Apatow, también nos fijamos mucho en las series inglesas, como The Office o Extras, que es el humor de la incomodidad, ¿no? Como los límites de lo que tiene gracia o no tiene gracia. Entonces eso nos encanta.
Quizás ahí en Vaya Semanita está un poquito el origen del tema, porque estabas ahí con Diego, después de los actores están también por ahí. Fue porque fue ahí un poco el origen de algo, digamos, pues luego que se ha ido ramificando, pues eso, en películas, en otras series.
Sí, un grupo de gente que nos conocimos ahí, que conectamos muy bien y nos interesaba el mismo tipo de humor, y de repente pues hemos empezado a hacer cosas juntos en televisión o en cine.
Increíble.
Y es lo que nos une, nos hace gracia las mismas cosas, o sea, cosas que están al límite de no tener gracia.
Yo lo veo casi como un milagro, además, o sea, quiero decir, porque no por la calidad ni por nada, sino porque que realmente esto, teniendo en cuenta las circunstancias de la televisión, de lo que es también el cine, y que estéis sacando adelante proyectos en este plan, y que además luego estén teniendo éxito y demás, vamos, me parece alucinante, y afortunados que somos nosotros que los disfrutamos, vamos. Pues vosotros que trabajáis en ello.
Sí, vamos, nosotros seguimos dispuestos a hacer esto siempre, es lo que nos gusta.
Redundando en el tema de la calidad, pero no solo ya a nivel de la historia, ¿no? Sino en el nivel técnico, a mí la verdad es que la peli me ha sorprendido bastante. Entonces, algo que sí que te quería preguntar, aunque yo creo que es una obviedad, ¿te ha ayudado a hacer tele para conseguir el timing que tienen los gags y todo esto? ¿Piensas que te ha venido bastante bien el bagaje que tienes televisivo?
Eso es callo, sí. Yo creo que nos habíamos preocupado mucho, por un lado, de que los gags funcionaran, y además en una película, diferente a un gag en un sketch. En un sketch, en un minuto y medio, das todo. En cine es un poco diferente. Sí. O sea, estábamos muy obsesionados por una estructura muy clásica de una película, pero luego también la estructura de gag y el tempo y todo eso, que, vamos, nos obsesiona muchísimo. Y es luego la tele ha curtido una barbaridad. O sea, Gorka pues habrá hecho en su vida 4.000 sketches, por ejemplo. Y también pues los actores de Muchachada, tanto Julián López como el Sevilla, tienen también ese ritmo que me interesa. Entonces, claro, es una gozada. Son unos hachas en eso, o sea.
Sí, me imagino que rodar con ellos debe ser una pasada, aparte de muy divertido, lógicamente.
Sí, porque lo tienen clarísimo, es decir, que no necesitan mucho para meterse en el personaje y entienden perfectamente dónde está la cámara, la reacción justa y sobre todo el ritmo. O sea,
el tempo que le tienen que dar.
El tempo tienen pilladísimo, dónde está la gracia, dónde hay que hacer la pausa, dónde hay que acelerar y qué palabra es el titular.
Precisamente más eso del timing, si es una cosa que los americanos siempre, cuando lees gente, cosas de crítica, de este cómico es bueno, este cómico es malo, la palabra timing siempre aparece en este tema, y que es una cosa que aquí no se desarrolla, que se obvia en muchas ocasiones.
Pues a mí, desde luego, es algo que me obsesiona.
Es fundamental, ¿no? Vamos.
Sí, por eso yo creo que la película me obsesionó bastante, pasar de todo y recurrir mucho al plano contra plano. Es decir, que el control que puedes hacer con un tío hablando, cómo reacciona el otro y cómo reacciona el otro al que lo que el otro está haciendo, me parece la única de las pocas maneras en que, vamos, es una reivindicación del plano contra plano.
Sí.
Aparte de los actores que han mencionado, que son muy conocidos, sobre todo dentro de la televisión, para mí el descubrimiento absoluto de la película es Oscar Ladoire, en ese papel de mentor, que para mí se sale. Y
de Pagafantas a los 50, ¿no?
Sí. Y no, o sea, realmente a mí me descolocó totalmente. No tenía esa impresión de Oscar Ladoire y lo bien que da el personaje de patético, de persona ya, pues como
de vuelta de todo.
De vuelta. Y la verdad es que me parece increíble. No sé si realmente pensasteis en Oscar Ladoire para un personaje tan importante dentro de la trama.
Pues en principio no estuvimos pensando en él, pero cuando el nombre en la lista de posibles, pensando quién podía hacer esto, salió él, era perfecto, y sobre todo porque interpretativamente no tiene nada que ver con Gorka o con Julián o lo que sea. Y a mí esa mezcla, pues no solo con Oscar, que está mundial, sino con Kippy Mamber o también actores de culebrón sudamericano como Michelle Brown o Sabrina García Arena, que también que viene esa combinación de actores que vienen de tele, actores que han hecho mucho cine, o Kippy, que ha hecho muchísimo teatro. O sea, esa mezcla a mí, vamos, me vuelve loco coger de varios sitios, porque ahí salen cosas muy buenas.
Oye, compañero, antes de que entras en antena estábamos haciendo un pequeño repaso de Pagafantas, del cine. ¿Tú recuerdas alguno en especial, lo que tengas especial cariño? Porque para mí, no sé si lo has podido ver, El último americano virgen es, vamos, sí, es una cosa tan extrema que da muchísimo mal rollo y dan ganas de llorar al final.
Es que el mal rollo y ganas de llorar y la ternura es, vamos, también lo que buscamos. A mí me gusta mucho el personaje de Matthew Broderick en Election, de Alexander Payne, que además sufre una decadencia no solo moral, porque le machacan moralmente, sino también física. O sea, que también en la película es lo que buscábamos, que no solo tuviese una especie de humillación psicológica de no te vas a comer un rosco en la vida, sino que además se reflejase en el físico a base de recibir hostias o que le tiñan el pelo, que era fundamental que se reflejara en todos esos aspectos.
¿Y el vídeo del Pagafantas, el de YouTube, qué opinas de él? ¿Lo habrás visto?
Pues sí, me parece durísimo. Vamos. Eso sí que es terror y no rec. Me parece más. Me da más miedo que rec, madre mía.
Más que sabes que en Madrid no puede salir a la calle, chico, sin que le reconozca la gente y se ría de la saga que protagonizó, ¿eh?
Es que qué cosa. Vamos.
Es que quizás ahí en YouTube hay una caterva de personajes de la cual se pueden hacer muchas películas, porque con el tema del Batu y el John Cobra y demás, sí, se puede hacer una especie de Street Fighter cañí, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que hay un problema, que la realidad es insuperable.
Sí,
no puedes, cuando intentas superar a la ficción, o sea, con la ficción intenta superar algo real, es que se queda en pañales.
Efectivamente.
Es que es imposible que Matías sea amable. Vamos, que ¿a quién llamas para hacerlo, Matías? No puedes, ¿a Jordi Moyá o quién? Que es muy complicado.
Bueno, la película se va a estrenar en el mes de julio. Yo creo que esto es un hándicap absoluto. No entiendo exactamente cuál ha sido el problema, porque para mí es probablemente uno de los peores meses para estrenar una película, que yo creo que sí va a tener buena recepción y que pueda apelar a un público que llena multisalas.
Pues pasa lo contrario. La sensación, por ejemplo, de la productora, que es la que ha hecho El otro lado de la cama, Ideal de fútbol y todo eso, es que estrenaron la primera semana de julio todas estas películas y les fue de locura.
Ah, fíjate, ahí está un poco la...
Entonces, claro, no sé, yo luego esto sí que soy en la fecha, para que es imposible. Ahora, salimos de Málaga, ahora...
Y os metéis en Malagón, ¿no?
En Malagón, sí, porque se cerran todas las ciudades que han estado en Málaga, entonces...
Es cierto, es que... también, porque Fuga de Cerebros también se estrena,
sí,
ahí, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, ahí hay un buen mes y pico de diferencia que yo creo que...
Sí. Bueno, mira, desde luego de Málaga la ciudad ha sido reforzadísima,
sí,
en cuanto a...
sensacional.
En cuanto a la percepción que hay, o sea, la primera crítica, que es un poco de chiste. Esto.
Sí, no, pero mira.
Pero no, es decir, ha gustado muchísimo, o sea, y yo leo las críticas de la peli y digo, pero joder, no puede ser que la pilla con todos matices tan claros, o sea, las intenciones que teníamos, porque claro, uno hace una comedia loca, pero por otro lado, uno lo hace con el mismo cariño y la misma pasión con que haría Ciudadano Kane.
A mí me da la sensación de que la habéis trabajado muchísimo, ya te digo, el tema del ritmo, uh-huh. que me parece que está brutal trabajado, no solo desde el guión, en diálogos uh-huh. y tal, sino luego en edición, ¿no?
Claro, así es una nueva escritura, yo creo que el montaje uh-huh. Hicimos 8 versiones de guión para la película y el de montaje es la novena. O sea, es como la novena, que parece un rosario, ¿no? La novena. Voy a la novena con mi tía María Angustia.
Es que fíjate, Borja, ahí está una página web, que estoy ahora viendo en internet, eresunpagafantas.com.
Sí, sí.
Y pone, la Asociación de Ayuda al Pagafantas es una asociación que busca ayudar a aquellos que han caído en las redes del amor no correspondido y de la amistad que no se cristaliza en algo más. Al igual que la terapia de grupo sirve para otros síndromes como el alcoholismo o la drogadicción, desde la Asociación de Ayuda al Pagafantas pensamos que compartir las experiencias en grupo ayuda a los jóvenes a superar la baja estima que supone ser el mejor amigo de una chica. Y luego hay hasta test, modas, formas de ayuda, es increíble.
Cuéntanos que si has tenido tú algo que ver en esta web... ¿Qué opinas de la publicidad viral para promocionar Pagafantas?
Pues nada, el vídeo, vamos, lo hicimos en Navidad. O sea, lo vi en el de Diego y yo lo dirigí, vamos. El de Adriape y todos los que salen ahí en la terapia de grupo son guionistas del vídeo.
Eso es quizás... O sea,
yo creo que hoy he dicho que yo creía que... Hemos ganado 2 premios en Málaga, el de la Asociación del Sindicato de Guionistas Alma y el de La Crítica. Uh-huh. Creo que hemos ganado porque son 2 de los gremios donde mayor porcentaje de Pagafantas hay en la profesión.
Es bien posible.
Es bastante posible. La crítica de cine y en el guión, en el mundo del guión, vamos.
Totalmente. Oye, y quizás por experiencias propias, bien de Diego, bien de... Bien
de Diego menos. Diego es un poco el playboy de Irún.
Con todo lo que eso conlleva, ¿eh?
Sí, con todo lo que eso conlleva, pero yo desde luego sí que he puesto mucha carne en el asador y cosas de amigos cercanas, hay cosas mías, cosas de... Y creo que es la única manera, o sea, pasarlo mal tú en la vida para que la película esté mejor.
El sufrimiento del artista. ¿Qué nos puedes adelantar? Y fíjate que ya no se ha estrenado todavía Pagafantas, ya te estoy preguntando. ¿Qué nos puedes adelantar de Retarded, tu segundo proyecto?
Pues es como Pagafantas, pero si le sumamos la serie 24.
Joder. Muy bien.
O sea, es un Pagafantas en tiempo real.
Pero sin Jerry Bruckheimer o algo así, ¿no? O sea...
Sí, bueno, sí, sin Kiefer Sutherland. Imagínate que cambiara a Kiefer Sutherland por Juanjo Menéndez.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Borja, enhorabuena por el premio y esperamos que la carrera comercial de Pagafantas pues sea larga y muy provechosa para todos vosotros.
Sí, vale, queremos ver más proyectos de la factoría Cobeaga, a ser posible.
Muy bien.
Yo ya apunto eso, que John Cobra está pidiendo un papel o un cameo en alguna película, gritos.
Muy bien, lo tendremos en cuenta.
Bueno, muchísimas gracias, Borja.
Un saludo.
Un saludo.
Pero de hecho es uno de los que más afecta ahora mismo a la juventud española.
Hola, me llamo Javier y llevo 3 días sin sacar a pasear al perro de mi mejor amiga.
Ellos no eligen convertirse en el mejor amigo de las chicas, pero a partir de ese momento pierden todo atractivo sexual. Es durísimo.
Un día me llamó Carlitos, otro me pidió que le pintara el trastero. Cuando me quiso dar cuenta, me estaba diciendo que era como un hermano para ella.
Me di cuenta que lo que necesitaban esos chicos era intercambiar sus experiencias en grupo, ayudarse unos a otros una vez a la semana, realizar actividades juntos.
¿De qué me sirve ser un chico tan majo si siempre vuelvo a casa cabizbajo? Piensa en mí como hombre por un instante, no como un colega en el que apoyarte. Siempre te lías con cualquier fulano, porque dices que soy como tu hermano.
Sí, sí.
Pero cuando buscas el consuelo, más para que sea tu pañuelo. Si quieres salir alguien que te achuche. Cómprate un oso de peluche si quieres que sea solo tu amigo. Para eso no cuentes conmigo.
Mi sueño sería reinsertar en la sociedad algún pagafantas. Que se me acercara uno por la calle y me dijera: Fernando, el sábado pasado me lié con un Erasmus.
Patricia, oye, que soy Carlitos, que te llamaba por lo de la mudanza del domingo, que es eso que le haga Raúl, ¿no? Que pasa, es tu novio.
¡Sí! ¡Toma!
¡Vamos! ¿Qué?
¡Vaya pelota! ¿Qué?
Gracias, tíos. Gracias.
¡Vamos! ¡Puta madre!